con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 8 de julio de 2025, un día que se presenta con algunas lluvias en el norte y este peninsular, sobre todo en Cataluña y la Comunidad Valenciana, y puede que también algún chubasco débil en Baleares. En el resto de España continúan las altas temperaturas, especialmente en el centro y el sur. Bueno, la verdad es que hoy tampoco será por falta de noticias o asuntos de interés informativo. Fuera de España nos llama la atención que la tregua en la franja de Gaza sigue sin llegar, a pesar de la reunión esta noche entre Donald Trump y Netanyahu en la Casa Blanca. El primer ministro israelí dice que ya tiene un plan para recolocar a los gazatíes al sur de la franja, y Trump ha reflexionado sobre las bondades de una posible tregua, pero concreto, lo que se dice concreto, seguimos sin tener nada. Tampoco está de más saber que Trump ha dado algo más de plazo para negociar los famosos aranceles hasta el 1 de agosto, o que Bruselas nos ha recortado más de 1.000 millones en la nueva entrega de fondos europeos, porque el gobierno, como en otras cuestiones, por lo que sea, no está haciendo su trabajo y no ha cumplido su plan de reformas. Hombre, que no haya implementado el impuesto al diésel no creo que enfade mucho a la clase trabajadora, pero lo de no digitalizar la administración local o no estabilizar a los interinos en la administración pública, lo mismo requiere de algún tipo de explicación por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Luego, si quieren, le damos una vuelta a este tipo de cuestiones, pero es que aquí en España la mancha de aceite de la trama corrupta que anidó en el PSOE se sigue extendiendo y además sumando nuevos imputados. Los últimos han sido dos personajes colocados por la trama en puestos clave para que desde esos puestos pudieran favorecer la adjudicación de obras públicas a las empresas a las que convenía favorecer. Y como parece que efectivamente se aplicaron a esa tarea con devoción, pues al final han acabado imputados por la Audiencia Nacional, corroborando así lo que ya pensaba el Tribunal Supremo. Estamos hablando de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y de Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. A Pardo de Vera la colocó Ábalos en Adif, dijo en su declaración ante el Supremo, por recomendación de José Blanco. Y Javier Herrero acabó en Carreteras después de que Santos Cerdán le entregara un papel a Koldo en el que aparecían los nombres que debían ser colocados estratégicamente en el organigrama de Fomento con la llegada de Ábalos al ministerio. Y en uno de esos papeles ponía Javier Herrero a Dirección General de Carreteras. Y así fue. Vamos, tanto fue así que han acabado imputados porque la Audiencia Nacional, al igual que el Supremo, ve claros indicios de que favorecieron determinadas adjudicaciones a petición de Ábalos. De hecho, a Herrero le pillaron mensajes diciendo literalmente: estamos enredando para intentar modificar el sistema, o celebrando cuando se salían con la suya. Parece que hemos hecho bingo en la obra de Asturias. Bueno, algo parecido a lo de Pardo de Vera en Adif, que sale retratada en alguna grabación con Koldo, en la que el asesor le pide que use la fórmula del contrato de emergencia para colar una obra. Y Pardo de Vera le hace ver que esa fórmula, hombre, no se puede abusar de ella porque puede cantar mucho, y que ya hace poco colocaron un contrato de 700.000 euros por esa vía, pero que bueno, que lo iba a mirar y tal y cual.
Pero creo que si pasa, pasa, pero si no pasa, por ejemplo, no.
Porque a usted le da la de cualquier sitio, ya no.
Hace nada, ¿eh?
Hace nada lo hicimos, se va a notar, bueno, míralo, a ver. Bueno, pues al final ese contrato se concedió en las condiciones que pedía Koldo, y ahora los presionados, al igual que los presionadores, ya están imputados. Otro imputado, ya saben ustedes, es el famoso empresario Anchón Alonso, dueño de Servinavar y amigo personal de Santos Cerdán. Tan amigo que Cerdán asegura que hasta le hizo el favor de abrirle al PSOE las puertas de Bildu y el PNV. Y tan amigo que le vendió el 45% de Servinavar, la empresa clave de la trama, en un contrato privado que ninguno de los dos quiso elevar a escritura pública. Y ayer, en su declaración como imputado ante el Supremo, Anchón hizo lo mismo que su amigo Santos, es decir, negó la validez del contrato y dijo que lo guardaba en un maletín porque le gusta guardar papeles, pero que, vamos, que no tenía más importancia, cosa que como excusa es bastante entrañable. El caso es que Anchón Alonso también reconoció que contrató a Koldo durante 9 meses y que pagó 4.500 euros a la fundación de Ábalos, pero que lo hizo por aquello de desgravar. y no encontró mejor lugar para desgravar que la Fundación de Ávalos. En fin, que la acción judicial avanza y los empresarios y cargos públicos que colaboraron o pagaron a la trama cada vez están más cercados. De hecho, el juez ha explicado en su auto que no se cree la versión de Cerdán ni la versión de Anchón, porque es difícil creer que un empresario guardara el contrato si realmente era un mero borrador sin ningún valor. Con lo cual, ese contrato que atribuye al antiguo secretario de organización del PSOE la copropiedad de la empresa clave de la trama va a seguir teniéndoles contra la pared. Hay que recordar que el gran pelotazo que pegó esta gente en Navarra, arrimándose a Acciona, fue la adjudicación del túnel de Belate, que consiguió 40 millones de subvención pública por parte del gobierno, es decir, la mayor subvención de la legislatura. Y ahora, pues, que si el contrato era de mentira o que si Ávalos me ayudaba simplemente a desgravar. La cuestión es que el PSOE pretende hacer ver que todo este ruido no le afecta demasiado. O mejor dicho, la plana mayor del sanchismo ha salido del Comité Federal haciendo aquello tan pantojil de dientes. La consigna es, si nos van a preguntar si nos ha salido un poco churrete el Comité Federal con la caída en desgracia de Paco Salazar por machismo, sonreímos y decimos que todo ha salido fenomenal. Si nos preguntan si estamos en crisis y si Sánchez no va a poder aguantar, sonreímos y decimos que vamos a agotar la legislatura, y así todo. De hecho, ayer tuvimos el gusto de charlar con Emma López, nueva portavoz adjunta del PSOE, que a todos nos respondió con gran amabilidad, pero sin salirse del guión oficial lo más mínimo, como buena portavoz. Y Emma López vendría a ser la segunda de la nueva gran portavoz de referencia en el PSOE, que es la catalana Montse Mínguez, que ayer salió en rueda de prensa haciendo una clarísima declaración de intenciones. Da igual lo que me preguntéis de los escándalos o los problemas del PSOE, que yo voy a salir aquí con la madre de todos los volquetes del y tú más.
El señor Feijóo, que ha estado coqueteando con el narcotráfico, a M. Rajoy, la policía patriótica, la Kitchen, la Gürtel. 7 exministros condenados, imputados, la sede de Génova 13, porque se pagó con dinero negro.
Mínguez tiene unas redes sociales muy en la línea de sanchismo o muerte, un poco como Óscar Puente, que ayer siguió mandándose mensajes con García Page, al que atacó con dureza en el Comité Federal del PSOE. Page tampoco se achanta y ha reiterado que el buen capitán no es el que se empeña en seguir en medio de la tormenta, sino el que evita que el barco se hunda. Pero Puente insiste en su peculiar sentido de la democracia, según la cual los que consiguen la mayoría tienen derecho a imponer su criterio, y los que se quedan en minoría, si insisten en mostrar su criterio, son poco menos que unos traidores. El caso es que, conforme pasan las horas, se han ido filtrando algunos audios de lo que se dijo en ese Comité Federal a puerta cerrada, y son audios grabados seguramente por alguien que tenía especial interés en vender la idea de que Page es alguien que está haciendo daño al supuesto gobierno progresista, mientras al mismo tiempo luego hay esforzados sanchistas como Puente que solo están tratando de salvar las políticas de izquierda más allá del pequeño detalle de la corrupción. Así que he aquí un pasaje que ha publicado El País entre lo dicho por Page y lo dicho por Puente el sábado en la sede del PSOE.
La clave está en si seguir aguantando no deja de ser cavar más un agujero, agrandar la hipoteca de los que tienen que venir detrás de nosotros. Hay que pensar también en el PSOE del futuro. Es un momento para tener esa generosidad. Creo que, presidente, te toca asumir el liderazgo en la salida a esta situación.
Le exijo que siga, aunque a veces le cueste, porque si sentamos el precedente de que a un gobierno democrático lo tumba de esta manera, ese precedente no lo levantaremos jamás.
Para Puente sería un precedente muy peligroso que un gobierno democrático cayera así. Y la pregunta sería, ¿así cómo? Porque a lo mejor en la mente de Puente todo esto es una malvada maniobra de la ultraderecha, pero ahí fuera, en el mundo real, los gobiernos caen cuando se demuestra que en su seno ha anidado una trama corrupta que ha afectado a varios hombres de la máxima confianza del presidente del gobierno, teniendo el presidente del gobierno también varios imputados en su entorno familiar. Por más que lo quieran vender como el mundo contra el pobre PSOE, en el mundo real ya hace tiempo que este gobierno sería historia. A todo esto hay quien dice, ojo, que una de las bazas del sanchismo para sobrevivir, a pesar de todo, es que la derecha vuelva a enredarse en sus cuitas internas y en no saber gestionar los tiempos políticos. Bueno, no sabemos si se llegará a ese escenario, pero sí es verdad que en el primer día de este nuevo Partido Popular, que ha asegurado tener muy clara su hoja de ruta para llegar a Moncloa, ayer hubo cierto enredo en el debate sobre qué significa deseo y qué significa compromiso. Feijóo se comprometió el domingo a gobernar en solitario, los periodistas preguntaron si lo de comprometerse, teniendo en cuenta que la decisión final la tiene el votante, no es más bien un deseo, que luego ya se verá. Esther Muñoz aseguró en una entrevista que cuando sean las elecciones habrá que ver cuántos diputados tiene cada uno. Y al final todo desembocó en la comparecencia de Miguel Tellado en la sede del PP, donde tuvo que aclarar ya fuera de micrófono que sí, que compromiso es compromiso y que Feijóo no piensa gobernar en coalición con Vox, lo cual da a entender que en caso de que el PP no tuviera mayoría absoluta, y tener mayoría absoluta ahora mismo no es nada fácil, que se podría ir a una repetición electoral. ¿Qué le pasa al PP? Pues primero, que no quiere tener una hemeroteca que le comprometa demasiado de cara a lo que pueda pasar. Segundo, que si quiere rascar votos del PSOE, no puede dejar que coja vuelo la idea de que Santiago Abascal pueda llegar a ser vicepresidente. Y tercero, que además de rascar votos del PSOE, también le conviene no movilizar a los socialistas que nunca votarán al PP, pero que podrían quedarse en casa si no se soliviantan demasiado con Vox. Y mira tú por dónde, ayer Vox aprovechó la violación de una joven a manos de un inmigrante para endurecer su discurso antiinmigración, lanzando la idea de devolver a su país a los inmigrantes que ya están en España e incluso a sus hijos ya nacidos aquí. Al diario El País le ha faltado tiempo para abrir con eso a todo trapo, de manera que a la izquierda le va a faltar tiempo para volver a convertir los pactos con Vox en el gran anatema de la política española. Conclusión, que conjugar los actuales vasos comunicantes de la política española no es nada fácil, como ya se vio en 2023. Y aquí, el que mejor gestiona la ocultación de sus cartas hasta el último segundo o la aplicación del pragmatismo puro y duro con muchas dosis de cinismo, el que mejor hace eso hasta la fecha es el PSOE de Sánchez. Vamos ya con otros asuntos que nos ordena Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE. Vamos a empezar por esa reunión que han mantenido la Casa Blanca, Donald Trump y Benjamín Netanyahu. De momento no han trascendido muchas novedades, muchos detalles. En principio se iba a tratar esa propuesta de alto el fuego de 60 días en Gaza, pero ninguno de los dos dirigentes se ha pronunciado sobre el asunto en un encuentro previo con la prensa. La principal novedad se ha visto en el tono utilizado por el primer ministro israelí, más conciliador y menos combativo que en otras ocasiones.
Creo que los palestinos deberían tener poder para gobernarse ellos mismos, pero ningún poder para amenazarnos. Y eso significa que algunos poderes, como la seguridad general, siempre estarán en nuestras manos. Nosotros no nos vamos a suicidar. Queremos y apreciamos la vida para nosotros y para nuestros vecinos. Con el liderazgo del presidente Trump y trabajando juntos, creo que podemos establecer una gran paz que incluya a todos nuestros vecinos.
No nos movemos de Estados Unidos porque son ya 104 las víctimas por las inundaciones que han arrasado Texas, donde continúan las labores de búsqueda de supervivientes en las que también participan varios ciudadanos de forma voluntaria. Aquí en España, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, comparece hoy por tercera vez en la Comisión de Investigación del Senado que investiga el caso Koldo. El Partido Popular ha vuelto a citarla después de admitir que se reunió con Víctor de Aldama para hablar del rescate de Europa, algo que había negado en comparecencias anteriores. Por lo demás, ya es oficial lo que todo el mundo daba por hecho, que España se queda sin presidencia del Eurogrupo. Ha sido reelegido en el cargo el actual presidente, el irlandés Pascal Donajoe. La candidatura del ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ni siquiera llegó a la votación final, la tuvo que retirar antes por no contar con los apoyos suficientes.
Mi actual rol es de suficiente relevancia como para no estar pensando en siguientes pasos. El complemento de estar al frente del Eurogrupo en un momento en el que, como he dicho muchas veces, creo que es particularmente importante darle un impulso adicional, pues era, yo creo que, la combinación ideal ahora mismo. No ha podido ser, pero estas cosas hay que aceptarlas con deportividad.
En Tarragona, los bomberos de la Generalitat han estado trabajando toda la noche para controlar el incendio forestal originado en Pauls. El fuego ha calcinado ya alrededor de 1.500 hectáreas y unas 2.000 personas de 4 municipios han sido confinadas. Roger Vigneau, el alcalde de Xerta, una de esas localidades, reconoce que están viviendo horas de mucha tensión.
Estamos preocupados porque desde el pueblo se ve perfectamente cómo las llamas han ido bajando montaña abajo. Es verdad que los bomberos nos han dicho en todo momento que en el pueblo no hay peligro y que no estemos preocupados, que la población no se preocupe, que en el casco urbano no hay peligro. Y de hecho por eso nos han confinado, para que la gente no salga de los domicilios, sobre todo por el tema del humo.
La previsión de los bomberos es que el fuego no se pueda controlar hasta esta tarde. Preocupa el viento y también las dificultades para acceder al terreno donde están los principales focos activos de este incendio. Y en el partidazo de COPE, la selección española ya está en cuartos de final de la Eurocopa femenina. Bruno Casar, buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Buenos días. Goleada y gran partido de las de Montse Tomé, 6-2 a Bélgica, con la que se clasifican para los cuartos de final matemáticamente a falta de la última jornada de la fase de grupos y en parte gracias también al empate a uno entre Portugal e Italia. El viernes, ante Italia precisamente, España va a cerrar la fase de grupos en juego el liderato de grupo. Hoy a las 9 tiempo de juego con las semifinales del Mundial de Clubes, Chelsea-Fluminense, el Real Madrid va a ultimar detalles de cara a su semifinal de mañana ante el Paris Saint-Germain en Wimbledon. Jannik Sinner se metió anoche en cuartos del torneo por la lesión de Dimitrov, el búlgaro, tuvo que abandonar el encuentro cuando iba ganando 2-0 y empate a 2 en el tercero. Pendientes de Sinner, que acabó con molestias en el codo, hoy cuartos de final para Carlos Alcaraz a eso de las 4:30 de la tarde ante el inglés Cameron Norrie. En el Tour de Francia, hoy nos deparan 174 kilómetros entre Amiens y Rouen, media montaña. Van der Poel sigue liderando la general con 4 segundos sobre Pogachar, 6 sobre Vingegaard.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Seis y 16, 5:16 en Canarias. Para ser julio y estar en pleno verano, no podemos decir que nos estemos aburriendo. Entre lo político y lo judicial, desde luego que no damos abasto. Ya has escuchado a Sergio con lo más destacado de las últimas horas, pero hoy tenemos más. Además de esa comparecencia de Armengol en el Senado ante esa comisión que investiga el caso Coldo por tercera vez, hoy tenemos Consejo de Ministros en Moncloa, una cita que va a estar marcada por esa esperada comparecencia de Pedro Sánchez mañana en el Congreso de los Diputados. En realidad, doble comparecencia. Recordemos que el resto de partidos obligó al PSOE y al presidente a separar las explicaciones sobre los casos de corrupción, que será finalmente por la mañana, de las conclusiones sobre la cumbre de la OTAN y de la Unión Europea, de las que informará Sánchez en otra comparecencia separada, que será por la tarde. El caso es que el objetivo de Sánchez va a ser mañana buscar oxígeno ante sus socios, contentarles con un paquete de medidas contra la corrupción que desde el gobierno ya califican de potentes. Pero el presidente acumula ya demasiadas semanas habiendo perdido el control de la agenda y casi de la legislatura por estos escándalos. Por eso, lo que diga este miércoles va a ser clave para saber si la resistencia de la que hablaba el sábado en el Comité Federal va a ser posible o no va a ser posible. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los escándalos nos han reventado, eso admiten en el PSOE mientras esperan ases en la manga de Pedro Sánchez, que busca en su comparecencia extraordinaria de mañana ante el Congreso la enésima salida a una crisis que se resiste a contemplar como definitiva. El entorno presidencial ya alimenta de nuevo la ambición para llegar al hemiciclo con un paquete potente de medidas en todos los frentes, tanto públicos como privados. En Ferraz quieren dar por hecho el respaldo de los socios del bloque de investidura. De hecho, llaman a anotar que los costaleros eluden hablar de someter al presidente a una cuestión de confianza, aun cuando marquen distancias para evitar achicharrarse con los socialistas. En la Moncloa han apostado directamente por mimar a los aliados, así lo han trasladado al más alto nivel. Admiten que Sánchez necesita salir reforzado de la carrera de San Jerónimo, toda vez el daño a las siglas ha sido ya titánico. Este miércoles es clave, deslizan desde las alturas.
Pues de esa comparecencia mañana de Sánchez en el Congreso van a estar muy pendientes sus socios, tanto el de gobierno como los de investidura. Muchos siguen considerando insuficiente lo dicho y lo hecho hasta ahora por el presidente. De momento solo un partido ha expresado públicamente, claramente además también lo que va a decir mañana en la Cámara Baja. Ha sido Coalición Canaria. Va a pedir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Por su parte, Sumar solo avanza que va a presentar una iniciativa para crear una oficina anticorrupción. Su portavoz, Lara Hernández, advierte, no sabemos si con la boca pequeña, que de lo que diga el presidente mañana miércoles depende el resto de la legislatura.
Es que el miércoles probablemente se decide el rumbo de esta legislatura. Es decir, si el miércoles el Partido Socialista habla solo en su nombre, nosotros lo haremos en el nuestro.
En cuanto a los partidos independentistas, Junts opta por perfil bajo, a la espera de ver qué puede seguir rascando de todo este lío. Esquerra, por su parte, insiste en calificar de grave el problema de corrupción que tiene el gobierno, aunque dice que no va a hacer nada más salvo que esto escale a mayores. Lo ha asegurado su portavoz, Isaac Albert.
Para nosotros la corrupción es un elemento clave en la relación política y nos genera no solo dudas, sino muchos problemas a la hora de seguir trabajando y negociando. Si esto escala a otros niveles, sin duda, para Esquerra Republicana, esto es un problema importante.
Y Podemos, en su línea de los últimos meses, las críticas de la formación morada Sánchez siguen siendo las más duras, al margen de Pepe y Vox, claro. Su portavoz, Pablo Fernández, cree que lo vivido el sábado en Ferraz es una simple y llana cortina de humo.
La ejecutiva que han presentado públicamente como de regeneración es, en realidad, una ejecutiva para el desvío de atención. Y, sinceramente, ya no cuela. Es inaudito y lamentable que Sánchez haya dado explicaciones antes a los miembros de su partido en un órgano cerrado que ante el Congreso de los Diputados.
Nos ocupamos ahora de una noticia de la que se ha hablado bastante estas últimas horas. Hablamos de la absolución de la actriz Ana Duato en el conocido caso Numaria. En un auto muy controvertido y criticado también por algunos juristas, la Audiencia Nacional considera que la actriz desconocía el entramado societario del que era su asesor fiscal, Fernando Peña, y por lo tanto no supo que estaba defraudando Hacienda, la exonera de todos esos delitos fiscales. Peña se ha sido condenado a 80 años de cárcel, también condenado a 26 meses de prisión el compañero de reparto de Duato en Cuéntame, y Manol Arias, en este caso el actor, recordemos que pactó con la Fiscalía el reconocimiento de hasta 5 delitos fiscales y la devolución de más de 2 millones de euros defraudados. Más detalles, Patricia Rossetti.
La Audiencia Nacional absuelve a Ana Duato ante la duda razonable de que conociese realmente que estaba incumpliendo sus obligaciones tributarias. Declaró la totalidad de sus ingresos, una parte como rendimiento de trabajo y otra como renta vitalicia, explica la sala. No se trata de una disminución drástica del pago de impuestos, sino de una disminución de la cuota tributaria que pagaba. Según la sentencia, puede resultar compatible considerar que la actriz creyera que su asesor fiscal había realizado una operación legítima sin que fuera consciente de que se había acudido a un sistema de simulación. Y la duda razonable se fortalece en cuanto no queda acreditado que tenga conocimientos superiores a los de un ciudadano medio. No es empresaria, es actriz. En el caso de Imanol Arias, su condena deriva del pacto alcanzado por la Fiscalía. Reconoció 5 delitos fiscales. Defraudó a Hacienda algo más de 2 millones de euros que pagó. Arias, dice la sentencia, tuvo intención de ocultar y engañar a Hacienda utilizando un entramado de sociedad interpuestas.
Vinimos el otro día también a ver y no había mucho, nos dijeron que viniéramos ahora a principios de julio. Y es muy temprano porque pensábamos que iba a haber mucha gente y tal, y sí hay bastante gente.
No sabemos aún. Entrepiso, residencia.
Son estudiantes gallegas en busca de un piso o una habitación en Santiago de Compostela. Es un sonido, una imagen ya habitual cada verano, la de cerca de 500.000 de estudiantes universitarios haciendo colas a las puertas de las inmobiliarias o también de las viviendas, donde se pueden ver carteles de se alquila. Buscan un piso compartido o una plaza en una residencia para poder vivir mientras cursan sus estudios. Una misión casi imposible por la falta de oferta y porque la poca que hay está muy cara, como nos cuenta esta responsable de una inmobiliaria en Santiago.
La media de los 300 euros suele ser lo más común para los estudiantes. O sea que un piso de 3 dormitorios aproximadamente estará sobre 900 euros de alquiler. Cuando ya directamente se alquila por habitaciones, el precio por habitación puede ser un poquito más alto. Puede llegar incluso a los 400 euros. Pero la mayoría de los estudiantes optan por alquilar la vivienda entera entre varios.
Lógicamente esos precios se disparan en ciudades como Madrid o Barcelona, donde alquilar una habitación puede costar 500 euros, el doble que hacerlo, por ejemplo, en Salamanca. Y luego surge otro problema, grave, y es que la falta de un lugar donde residir durante estos estudios está marcando la elección de qué grado estudiar, mucho más que la nota de corte. Lo explica en COPE Pablo López Calle, profesor de Sociología del Trabajo de la Universidad Complutense.
El precio de la vivienda se está convirtiendo en parte en un discriminante para muchos estudiantes para acceder a las carreras que por el mérito individual, por el esfuerzo que han hecho en el estudio, podrían hacer. Está sustituyendo al elemento, digamos, meritocrático clásico de equidad.
Corea del Sur, Japón, Camboya, Laos, Bosnia, Malasia, Sudáfrica. ¿Qué tienen en común esos países de diferentes continentes? Pues que todos, y alguno más, hasta 15, han recibido una carta de Trump anunciándoles que no tiene noticias suyas para negociar un acuerdo comercial, motivo por el que les amenaza con aranceles de entre el 25 y el 40% a partir del 1 de agosto. En el caso de Corea y Japón, sería el 25%, anuncio que llega justo cuando se iba a cumplir el plazo dado hace unos meses para negociar esos acuerdos. Ese plazo expiraba mañana, 9 de julio, pero en otra vuelta de tuerca en esta surrealista política comercial, Trump vuelve a ampliar ese límite a otras 3 semanas. Lo anunciaba así la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
El presidente firmará hoy una orden ejecutiva que retrasa la fecha límite del 9 de julio al 1 de agosto. La tasa arancelaria recíproca entrará en vigor dentro de un mes y se notificará.
¿Y qué pasa con Europa? Pues que no ha recibido por el momento esa carta de Trump. Lo que se sabe es que Bruselas ha intensificado estas últimas horas las negociaciones con Washington. Pero si hay avances, además lo dice el portavoz comercial de Europa, Olaf Gill.
Los contactos a nivel político y técnico entre la Unión Europea y Estados Unidos continúan. Estamos totalmente comprometidos a encontrar un acuerdo que beneficie a las empresas de la Unión Europea, a los consumidores y a la economía mundial en general. Ha habido buenos progresos en nuestras conversaciones, en particular la semana pasada, y se ha avanzado hacia un acuerdo de mínimos.
Síntoma de ese avance es esa conversación telefónica mantenida hace unos días por Donald Trump y Ursula von der Leyen. Europa quiere un acuerdo de mínimos y a partir de ahí negociar más aranceles y tasas para productos específicos. Carlos Cuerpo, el ministro de Economía español, considera que esta situación es beneficiosa para Europa. Gana más tiempo en ese acuerdo de mínimos para seguir negociando detalles de productos específicos. Cuerpo también ha tranquilizado a las empresas y a los sectores españoles afectados por esos futuros aranceles. El gobierno dice va a tomar medidas para protegerles. A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, seguimos repasando todo lo que es noticia aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, salmón noruego ASC de pesca sostenible al corte a 11,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Las pymes no paran de bailar el temazo del verano. ¿Has escuchado ya Verifactu? Prepárate para la facturación electrónica con Holded, tu software de facturación y mucho más. Very, very
good with Holded. ¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen. Aprovecha ya Prime Day de Amazon. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más. Siéntete como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Nosotros aquí estamos con un ojo mirando a Italia y el otro a Portugal. Es decir, no perdemos de vista ni lo que ocurre en la política doméstica ni tampoco en la crónica internacional, porque como decíamos a las 6, las últimas horas han estado marcadas por la nueva visita del primer ministro israelí a la Casa Blanca. Donald Trump ha vuelto a recibir a Netanyahu para hablar de diversas cuestiones, aunque sobre la mesa estaba también la posibilidad de que se pueda concretar una tregua en la franja de Gaza entre Israel y Hamas. Trump quiere acabar con ese conflicto. A los islamistas de Hamas les conviene un alto el fuego porque están debilitados, pero no les interesa soltar a todos los rehenes que mantienen secuestrados, por si eso hace que Israel se vea ya con las manos libres para ir a saco a destruir al grupo terrorista por completo, cueste eso los daños colaterales que cueste. Y luego está Israel, que quiere liberar a sus rehenes, gente que lleva secuestrada como perros desde el 7 de octubre de 2024, que se dice pronto, que está sufriendo también las presiones de Trump para que acabe la guerra, pero al mismo tiempo los israelíes no son muy partidarios de un fin de la guerra absoluta porque sienten que si paran ahora será como una oportunidad perdida para acabar para siempre con Hamas. De hecho, Israel ha querido aprovechar el terrible golpe que supuso el ataque del 7 de octubre del 24, con esos más de 1.000 muertos y 200 secuestrados, para contraatacar y cambiar por completo el mapa de Oriente Próximo. Y la verdad es que lo están consiguiendo porque a Hamas la tienen muy debilitada. A Hezbollah también le han asestado un golpe tremendo en el Líbano. E Irán ha acabado siendo, vamos, bombardeada por Israel y por Estados Unidos. Desde luego, la importancia del momento que estamos viviendo es enorme desde un punto de vista geopolítico y aquí, por desgracia, uno de los precios a pagar ha sido el insoportable sufrimiento de la población civil de Gaza. Por eso hay interés en que acabe de una vez ese conflicto y de momento lo que se puede decir es que la siguen peinando. Netanyahu dice que tiene una serie de países que acogerían a palestinos, que su plan es reconstruir la ciudad de Rafah para que los gazatíes que se queden vivan sobre todo concentrados en el sur de la franja. En fin, desde luego Netanyahu está aprovechando para fantasear con las soluciones que más le gustan a él, al tiempo que ha apuntado que en caso de que alguna vez haya un Estado palestino, será un Estado sin competencias en seguridad.
Creo que los palestinos deberían tener poder para gobernarse ellos mismos, pero ningún poder para amenazarnos. Y eso significa que algunos poderes, como la seguridad general, siempre estarán en nuestras manos. Nosotros no nos vamos a suicidar. Queremos y apreciamos la vida para nosotros y para nuestros vecinos. Con el liderazgo del presidente Trump y trabajando juntos, creo que podemos establecer una gran paz que incluya a todos nuestros vecinos.
Con estos mimbres no sabemos si finalmente habrá tregua en la franja de Gaza, pero lo cierto es que de la cena de esta noche en la Casa Blanca no ha salido ningún anuncio concreto. Así que seguiremos pendientes de lo que pueda pasar en Oriente Próximo, de igual manera que por seguir con la Casa Blanca hay que estar atentos a lo que pueda pasar con la guerra comercial. Mañana terminaba el plazo para que la Unión Europea llegase a un acuerdo por las buenas sobre los aranceles. Y la noticia de estas últimas horas es que Trump ha decidido alargar la negociación hasta el 1 de agosto, lo cual nos da algo más de cuartelillo a los europeos para que no nos metan unos aranceles del 50%, mientras a Japón y a Corea del Sur ya les han endiñado, sí que sí, unos aranceles del 24%. La verdad es que en general, y a la espera de ver cómo queda la cosa de aquí al 1 de agosto, cunde la sensación de que Trump, en mayor o menor medida, se va a salir con la suya. Ahora mismo parece que la Unión Europea trabaja para que Estados Unidos nos imponga unos aranceles genéricos del 10%, que vendría a ser el precio amigo que le ha puesto Trump al Reino Unido. Pero aranceles va a haber y veremos si otro tipo de productos como todo lo relacionado con la agroalimentación, no acaba teniendo aranceles específicos del 17%, con lo cual estamos en lo de siempre. Trump negocia con una estrategia maximalista de pedir o amenazar con auténticas barbaridades para que luego, cuando te impone algo menos, parezca que, vamos, que te está haciendo un favor. Pero si nos llegan a decir en enero que Estados Unidos iba a imponer, en el mejor de los casos, unos aranceles del 10% a nuestras exportaciones a ese país, nos hubiésemos llevado las manos a la cabeza. Y esto nos lleva un poco a la misma reflexión de Oriente Próximo. Estamos viviendo tiempos de gran importancia en los que se están rediseñando las relaciones comerciales en el mundo, incluso entre socios tradicionales. Y en medio de todo esto, España no parece que esté atravesando su mejor momento como actor internacional, por más que el ministro Álvarez diga lo contrario. Ayer la Comisión Europea aprobó el quinto desembolso del plan de recuperación y a España le han correspondido 24.000 millones. El gobierno lo ha anunciado muy ufano porque dice que a ningún país le ha dado Bruselas más dinero. De hecho, Sánchez ha presumido de que España cumple. Lo que pasa es que esto tiene algo de letra pequeña. La primera es que deberíamos preguntarnos si es buena o mala señal que Bruselas considere que España es el país que necesita más fondos de recuperación. Esto es como cuando se ponen a presumir de que cada vez somos más generosos porque cada vez pagamos más ayudas sociales de subsistencia a la gente necesitada. Lo que debería preocuparnos es más bien que hagan falta tantas ayudas. Pero es que además a Sánchez se le olvidó comentar que en realidad España no ha cumplido tanto como dice, porque esa cantidad que hemos recibido podría haber sido algo mayor si Bruselas no nos hubiese recortado 1.100 millones los fondos por no cumplir con el plan de reformas. Una cosa que no hemos hecho es aplicar el impuesto al diésel, que la verdad no creo que haya muchos españoles que vayan a criticar al gobierno precisamente por eso, porque la clase media trabajadora que funciona con un coche diésel ya bastante paga por el carburante. Pero si hay otros incumplimientos que deberían hacernos pensar, por ejemplo, la falta de medidas para acabar con la temporalidad de los funcionarios interinos en la administración pública o la falta de medidas para digitalizar la administración local. Se diría que el gobierno está recibiendo dinero a expuertas y que no está sabiendo aplicarlo o gestionarlo como es debido. Y luego está esa sensación de que España ahora mismo no está para jugar grandes partidas diplomáticas para hacerse con cargos de importancia estratégica. En las últimas horas, mismamente, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha tenido que retirarse de la carrera por presidir el Eurogrupo y lo ha hecho al constatar que no tenía ninguna posibilidad de hacerse con ese puesto.
No teníamos garantizados los apoyos necesarios. Esto sumado a además, al momento complejo que vivimos, que exige de un elemento de unidad, de evitar la fragmentación en un órgano tan importante como es el Eurogrupo, pues lleva, en un ejercicio de responsabilidad, a que haya decidido dar un paso al lado y, en este caso, favorecer una candidatura de consenso.
Al final, el nuevo presidente del Eurogrupo será el irlandés Donoghue. Y en Moncloa han dicho que, claro, que tampoco socialistas ahora mismo en Europa y esto y lo otro, pues claro, que Carlos Cuerpo se ha quedado sin muchos apoyos. Lo que pasa es que en esta vida los apoyos también te los tienes que buscar tú, a pesar del color político o a pesar del peso demográfico o económico de tu país. En ese sentido, nuestros vecinos portugueses nos podrían dar algunas lecciones de cómo, siendo pequeños, han conseguido en los últimos años presidir durante un tiempo el Eurogrupo o tener ahora un presidente del Consejo Europeo o a un presidente en la ONU. El caso es que España ha estado lejos de dar esa batalla, aunque sí colocó no hace mucho a Teresa Rivera de vicepresidenta de la Comisión en un empeño personal de Sánchez, que vino muy bien a Rivera, por cierto, para borrarse de dar explicaciones por la Dana de Valencia o por el apagón masivo en España. Una Rivera que tampoco parece que tenga mucho peso dentro de la Comisión. Y a todo esto, seguimos a vueltas con los casos de corrupción y con los planes políticos de unos y otros en caso de que en España hubiese elecciones, porque a Sánchez no le sea posible resistir, por más que lo va a intentar a toda costa. A Sánchez, desde luego, le da igual que salgamos a varios imputados por semana. Los últimos han sido Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, antiguo responsable de carreteras. La Audiencia Nacional, como ya apuntó el Supremo, considera que hay indicios para considerar que colaboraron con la trama en la adjudicación de obras públicas a dedo, a petición de la propia trama, y eso ahora les ha costado la imputación formal. Pardo de Vera ya estaba imputada por haber facilitado el enchufe de Jessica, la amiga de Ábalos, en una empresa pública. Y el que también declaró ayer como imputado imputado fue Anchón Alonso, amigo de Santos Cerdán y empresario clave en la trama, que ahora dice que el contrato por el que vendió casi la mitad de Servinavar al que fuera secretario de organización del PSOE, pues bueno, que ese contrato no valía, pero que lo guardaba porque él es mucho de guardar papeles. Desde luego hay gente que va ante un juez del Supremo con la misma actitud del alumno que le dice a la profe que no ha hecho los deberes porque su perro se los ha comido. Pero oye, si cuela, cuela. Lo que pasa es que en este caso, por lo que ha dicho el juez en el auto, no ha colado ni la versión de Anchón ni la versión de Santos Cerdán, con lo cual a Cerdán no le va a resultar nada fácil salir de la cárcel. Bueno, vamos ya a repasar otros asuntos de la actualidad con estos titulares que nos acerca Álvaro Coutelén.
Herrera en COPE.
Empezamos por esa futura relación entre el PP y Vox. Se le ha preguntado en varias ocasiones sobre este asunto al nuevo secretario general del partido, a Miguel Tellado, en su primera rueda de prensa en Génova. Poco aclarado, al menos públicamente.
Queremos darle a España un gobierno sólido, un gobierno único, un gobierno unido. Ayer Feijóo también se expresó con claridad. Nosotros no estamos aquí para establecer un cordón sanitario en torno a Vox. Vox es la tercera fuerza política de este país. Sus votantes merecen un respeto y desde luego nosotros no estamos aquí para arrinconarles.
Después, fuera de micro, Tellado ha asegurado a los periodistas que no van a gobernar en coalición con Vox, aunque no rechaza su apoyo parlamentario. Y en caso de no tenerlo para formar ese gobierno en solitario, se irían, dice, a repetición de elecciones. Vox cree que el PP vuelve a incurrir en el mismo error de las elecciones del 23, vender la piel del oso antes de cazarlo, mientras el partido de Abascal aprovecha para endurecer su discurso anti-inmigración y habla ya de deportaciones masivas de inmigrantes ilegales. Por lo demás, hoy tenemos Consejo de Ministros, donde se va a aprobar la reforma de la ley electoral para que sea obligatorio al menos un debate entre candidatos en los medios de comunicación públicos, reunión que llega en víspera de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso por los casos de corrupción. Allí tiene previsto anunciar medidas para luchar contra esa corrupción, medidas muy contundentes, según explica el ministro Félix Bolaños.
Y lo que vamos a hacer para recuperar la confianza de la ciudadanía en materia de lucha contra la corrupción se empezó a ver el sábado con una batería de medidas potente en el seno del gobierno y también el próximo miércoles el presidente del gobierno anunciará un paquete potente de medidas contra la corrupción.
La que tiene cita hoy por tercera vez ya en la comisión del Senado que investiga el caso Coldo es Francina Armengol. El PP la ha vuelto a citar tras admitir que se reunió con Aldama para hablar del rescate de Europa. En anteriores comparecencias, la presidenta del Congreso había negado conocer al empresario. Por lo demás, los bomberos de la Generalitat han trabajado toda la noche para controlar el incendio forestal declarado en Paüls, en Tarragona. Las llamas han arrasado ya más de 1.500 hectáreas y han obligado a 2.000 vecinos de cuatro localidades cercanas a confinarse en sus viviendas. Los bomberos creen que esta tarde el fuego puede estar controlado. En Pamplona, todo preparado para el segundo encierro de los Sanfermines. Protagonismo hoy para los peligrosos toros de Cebada Gago. Todo después del abucheo que se llevó ayer el alcalde de Pamplona. Joseba Asirón de Bildu tuvo que soportar varios minutos de protestas cuando entró a la plaza para presidir la primera corrida de la Feria de Sanfermines. Fuera de España, las cinco asociaciones de jueces y fiscales que convocaron la semana pasada tres días de huelga por las reformas del Poder Judicial se reúnen hoy en Estrasburgo con la número 2 de von der Leyen. El objetivo es trasladarle las consecuencias negativas que conllevan esas reformas, sobre todo las que tienen que ver con la reducción de la independencia judicial. Y un apunte más del exterior: en Moscú ha aparecido muerto en su casa el ministro de Transportes que solo unas horas antes había sido destituido por Putin. Las primeras investigaciones apuntan a que Roman Starovoit se ha suicidado de un tiro en la cabeza debido a su presunta relación con una trama de corrupción. Y en el partidazo de COPE, la suerte sonríe a Sinner y pasa a cuartos de final de Wimbledon. Bruno Casar.
Sí, el italiano estaba contra las cuerdas, dos sets abajo y empatados en el tercero ante el búlgaro Dimitrov, que tuvo que abandonar el encuentro por lesión en un momento en el que estaba dominando al número uno del mundo. Jannik Sinner acabó con molestias en el codo, pero pasa a cuartos de final, ronda que hoy va a disputar a eso de las 4:30 de la tarde Carlos Alcaraz ante el inglés Cameron Norrie. Clasificada a cuartos de final también de la Eurocopa femenina, tenemos a la selección española, goleada anoche 6-2 ante Bélgica y el empate a uno entre Italia y Portugal que favorece a las de Montse Tomé, que están clasificadas matemáticamente, pero el viernes ante Italia se van a jugar el primer puesto de grupo. Y esta noche a las 9, tiempo de juego, primera semifinal del Mundial de Clubes, Chelsea-Fluminense. Mañana se da el turno para el Real Madrid ante el Paris Saint-Germain, los blancos que, por cierto, siguen a la espera de una respuesta de la Liga para el aplazamiento del primer encuentro de la competición liguera ante Osasuna, que está fijado para el 19 de agosto, lo que incumple las tres semanas de vacaciones por convenio para el equipo blanco.
Ya está aquí José Antonio Araquistain con los periódicos. Buenos días, Araquis.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Destaca la prensa que el gobierno de Sánchez pierde peso en Europa mientras sigue el lío interno en el PSOE.
Sí, El Mundo, por ejemplo, esta mañana titula en portada: Europa castiga la parálisis de Sánchez, aísla a Teresa Rivera e ignora a Carlos Cuerpo. Como resume ABC, los interinos y ese impuesto al diésel que no ha aplicado le cuestan 1.100 millones de fondos de la Unión Europea a España. Carlos Cuerpo retira su candidatura y encaja la tercera derrota española en el Eurogrupo, titula El Debate. A todo esto, los periódicos relatan esta mañana con mucho detalle el segundo asalto del enfrentamiento entre Óscar Puente y Emiliano García Page, que sube de tono, y esos audios de lo que allí se dijo filtrados al diario El País. Todo se lee en varios comentarios para proyectar un cierre de filas que no es tal en el Partido Socialista. Uh-huh.
En la orilla del PP también hay novedades en la relación con Vox.
Sí, destacan los periódicos lo que el nuevo hombre fuerte de los populares, Miguel Tellado, les dijo a los periodistas: que no habrá un gobierno de coalición con Vox y que repetirán elecciones si los de Abascal se empeñan en entrar en ese ejecutivo. Todo esto sin micrófonos delante. ¿Por qué? Bueno, La Razón condensa la respuesta en un titular: Feijóo promete gobernar solo, pero no quiere meroteca. En paralelo, Vox endurece su discurso sobre inmigración al estilo Trump. Así titula El País en portada. Vox defiende la deportación de 8 millones de inmigrantes, aboga por la expulsión incluso de migrantes de segunda generación.
La corrupción que sigue acercando al gobierno con nuevas informaciones también, ¿no?
Sí, muy abultada viene la agenda hoy. Por ejemplo, Voz Populi destaca que tras su declaración de ayer, el juez Puente atribuye al exdirectivo de Acciona, Fernando Merino, una intervención activa en la adjudicación de una obra de 74 millones de euros a la constructora de sus cuñados, la empresa Obras Públicas y Regadíos. ¿Cuándo ordenará el juez un registro en la sede de Acciona? Se lo preguntan esta mañana en el periódico de Cataluña. El hombre sin rostro hasta ahora, Anchón Alonso, el dueño de Servinavar, ya tiene su foto esta mañana en los periódicos, entrando a declarar como imputado en el Supremo y antes de que el juez le retirara el pasaporte. Como destaca El Mundo, negó al juez que Cerdán participase en su empresa. El contrato de compra de acciones que la UCO encontró en su casa era, dijo, un borrador. Nunca se ejecutó y lo conservó porque le gusta guardar papeles. Como destaca El País, el juez imputa a la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, y al exdirector de Carreteras, Javier Herrero, por el amaño de obras. Les cita a declarar dentro de 15 días. Y para completar el cuadro, atención a esto que publica El Debate: el Servicio de Vigilancia Aduanera detuvo en febrero al padre de la nueva adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE, Anabel Mateos. Desarticularon en una vivienda a su nombre, en Roquetas de Mar, en Almería, un taller clandestino de tabaco.
Madre mía, las cosas que se entera uno, ¿eh? No se pueden tener secretos familiares por ahí, porque te lo sacan los digitales en un momento. Bueno, y lo del alto el fuego en Gaza, de momento se queda en un deseo.
Sí, mira, es lo que está destacando, Sergio, hasta ahora la prensa norteamericana, tras esa cena en la Casa Blanca entre Donald Trump y Netanyahu, tercera visita del primer ministro israelí a Washington. Elogios mutuos, pero ninguna concreción. Como explica Mikel Ayestarán en ABC, el primer ministro israelí habría llevado a Washington a Trump su última idea: levantar sobre las ruinas de Rafah, en el sur de Gaza, en la frontera con Egipto, una especie de ciudad humanitaria para recluir allí a 600.000 gazatíes.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Oye, cariño, ¿sigues en El Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta. Plátanos, manzanas, ay, y sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
Vamos con lo que hace ruido, María José Navarro. Buenos días.
Buenos días, querido. Pues vamos a por el ruido de este martes. Sergio.
Creo que la inmensa mayoría del partido no piensa lo que Óscar Puente y yo, desde luego, no tengo puto amo.
Quedan restos ruidosos del Comité Federal del PSOE. Según los socialistas sanchistas, les quedó todo maravilloso. Vamos, que han sido la envidia del mundo. Pero hay mucho más de fondo. Pues el del puto amo, el que cree que Sánchez es el puto amo, Óscar Puente, en vez de dedicarse a lo suyo, que por cierto tiene plancha, se dedica a Paje, a contestarle a Paje.
Insultos les escucho todos los días por parte del señor García Paje. El viernes, sin ir más lejos, dijo que los miembros de la Ejecutiva estábamos dudando si seguiríamos en el órgano de gobierno del partido o si iríamos a la cárcel. Y cuando se subió al estrado, lo primero que hizo fue girar la cabeza y darnos la enhorabuena, ¿no? Y eso a mí me parece un ejercicio de hipocresía insoportable. Y yo, pues como ni la practico ni la tolero, se lo dije donde se lo tenía que decir, a la cara, mirándole a los ojos, cosa que, por cierto, él, por la razón que sea, nunca hace.
Empleado del año.
Madre mía, es un poco de la escuela Luis Aragonés, míreme usted a los ojitos, ¿no?
Pero, exactamente. Bueno, en
fin, ¿cómo, qué resquemor que tienes, madre mía?
Oye, habría que decirle a Puente que el que se llevó insultos fue Paje, que es que por lo visto no se acuerda, sí, pero sí. Bueno, el presidente de Castilla-La Mancha sigue en su discurso, bastante didáctico, por cierto.
Hay quien se empeña en demostrar que tiene mucha fuerza sobre la base de que nadie le critique. Y hay gente que se empeña en demostrar que tiene tanta fuerza, que no se dan cuenta que en realidad están consiguiendo que dé la impresión de que con que una piedra se mueva, se tambalea todo el edificio. Eso es exactamente lo contrario a fuerza. Eso es debilidad estructural. No se puede gestionar la política desde el miedo. Y es más, conviene y sería bastante mejor siempre atacar los problemas o a los que los generan que a los que lo ponen de manifiesto.
Ya digo, se le entiende claro, bastante didáctico. Más cosas, más ruido. El sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, ha denunciado la situación por la que pasan los agentes de la Unidad de Intervención Policial de Valencia, desplazados en comisión de servicio a Palma de Mallorca para, entre otras cosas, reforzar la seguridad de la Casa Real y Marivén. Pues las dietas, dicen, son insuficientes.
Tenían que afrontar ellos 7 días más de su propio bolsillo y es algo que no se puede consentir. Y por ello, desgraciadamente, se han quedado tirados y a estas horas no sabemos todavía qué solución les da la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior.
Es que hay 10 policías, Sergio, que no tienen alojamiento. Eso es alucinante.
Bueno, y han dicho, yo no pago esto de mi bolsillo porque sabe Dios cuando me lo devolverán además. Porque si no te sueltan el dinero que tienen que soltar, imagínate si tú lo pones de tu parte, ¿cuándo te lo pagarán? Y han tenido que salir del hotel. Es que es tremendo.
Totalmente, sí. Bueno, y en Alcalá de Henares sigue el ruido alrededor del centro de acogida, emergencia y derivación de inmigrantes.
A lo mejor hay 150, 200 ilegales que se quedan aquí. Es el parque donde estaban nuestros hijos jugando y donde dejan sucio, beben y es una sensación de inseguridad absolutamente ya insoportable.
Nadie está diciendo que sean todos malos, pero es que no controlan a estas personas. Lo abren por la mañana, lo cierran a las 10 de la noche y estas personas están deambulando por todo Alcalá de Henares sin control ninguno.
La tensión se disparó con la noticia a finales de junio de la brutal violación de una mujer por parte, presuntamente, de un joven de Mali de 21 años. Y todo eso ha abierto un debate tan apasionado que hay que repartir Aquarius.
Hay inmigrantes que no pueden ser integrados. Y los que decimos esto no somos racistas, somos realistas. Bien, hay que ser muy cazurro, muy burro, muy inculto para negar el choque de culturas. Los modos de vida y las costumbres son diferentes. Negar esto no es ser progre, no es ser integrador, no es ser tolerante, es ser un tonto. Y no voy a consentir ni una sola crítica, ni una sola, porque yo tengo grandes amigos marroquíes, musulmanes, me paso el día en Marruecos, pero esos amigos míos musulmanes, marroquíes y toda la gente que les rodea no vienen aquí a delinquir. no vienen. Tienen su trabajo, tienen su familia, tienen su educación, tienen sus costumbres y no son esta gente que vienen aquí. Bueno, pero por tanto, no
es
voy a consentir.
Bárbara Arroyo, abogada, tertuliana de En Boca de Todos, Aquarius del día. No sé si te acuerdas de un chico que se hizo famoso por un comentario xenófobo mientras se bañaba en una piscina de Teruel.
Sí, hace ya tiempo, ¿no?
Sí, pues ha reaparecido. Dice Álvaro Muñoz, que así se llama, que se arrepiente de haberlo dicho en la tele, pero por lo demás la cosa sigue igual.
Es la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
Consultándome y todo, llego hasta tal punto que digo, no puedo más. Fue un pensamiento que tuve, nada, un ligero pensamiento de querer quitarme la vida. Ahora mismo como tal, no me afecta en absoluto nada el vídeo. Me río mucho con el vídeo de vez en cuando lo veo y demás. Sí, no es que esté arrepentido como tal, como quien dice. Pensamientos de ese estilo lo tenemos todo el mundo, eso hay que reconocerlo, pero no tenemos las narices de decirlo delante de una cámara. Si ahora mismo hay gente que está, como bien digo en el vídeo, en las piscinas dando por saco, pues oye, pues que den por saco, pero que tampoco estén molestando a la gente.
Ya bueno. Digo que no le ha cambiado tampoco mucho el pensamiento.
Lo tiene parecido, sí.
Lo tiene así. Oye, ¿ha estado Netanyahu con Trump en la Casa Blanca? Es que te tienes que reír. El primer ministro israelí dice que le ha propuesto a Trump para el Nobel de la Paz.
I present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it.
Thank you very much. This I didn't know. Well, thank you very much. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, baby.
Thank you. Thank you for everything you're doing.
Thank you. It's a great honor.
Bibi, le llama Bibi, Trump a Netanyahu.
Tú me das cremita, yo te doy cremita.
Es que es una cosa. Es que te tienes que reír por no llorar, de verdad. Y acabo con la vuelta del Grand Prix. Ramón García, que por cierto está estupendo, se hace acompañar en esta temporada que comenzó anoche de la humorista Lala Chus, que se vio envuelta en una polémica por sacar en Nochevieja una estampa de la vaquilla como si fuera el Sagrado Corazón de Jesús.
¡Ramón!
Pero bueno, bienvenida.
Ramón,
bienvenida a tu casa, cariño, aquí estás.
¡Hola! Hola, por favor, estoy muy nerviosa, Ramón. ¡Qué fantasía!
La niña ha crecido, como he dicho, y los sueños, como te dije un día, se convierten con el Grand Prix en realidad.
Los comentarios sobre su cuerpo en redes, su cuerpo no normativo, son vomitivos.
Pues sí, la verdad es que
vomitivos,
sí. Porque una cosa es que te guste o no te guste y otra cosa es meterte con lo que no hay que meterse.
Exactamente.
En fin. Bueno, a las 7, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin y celebra el ahorro por todo lo alto. Consulta condiciones en tienda o en web.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Correos somos de todos y todas para todos y todas. De hacer tus pagos para gestionar tu dinero.
Sin vinculación a una cuenta bancaria.
Con la tarjeta Correos Prepago entra al mundo financiero sin bancos. La activas y listo.
¿Y si me voy de viaje al extranjero?
Al ser Mastercard, úsala en todo el mundo.
Sencilla, práctica, así sí.
Contrátala ya en correosprepago.es o cualquier oficina de Correos.
La cuenta de pago y tarjeta Correos Prepago Mastercard son servicios que presta la entidad de dinero electrónico Binex Electronic User, EDSL. El saldo de todos nuestros clientes se encuentra depositado en una entidad de crédito.
¡Volando a plazos! ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Frescos, muy, muy frescos. A precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el kilo de nectarinas
a solo 1,89, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Eso es la amnistía. No hay nada más dañino para la moral pública y para la confianza en la democracia que ver cómo nuestros representantes canjean poder por impunidad.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 de las 6 en Canarias.